Hola, soy Saray Acosta. Nos quedamos ya en Huelva. La Iglesia celebra mañana el Día por el Trabajo Decente y las entidades que conforman nuestra diócesis, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, han preparado para esta misma tarde unos actos de los que en unos minutos vamos a hablar con Milagros Villamarín, que es la presidenta de OAC Huelva, una de las entidades que forman parte de esta plataforma. También estarán hoy, como siempre, Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje desde Caritas, Pablo Rasco con la agenda y ya con nosotros Alejandro Ramos con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Saray.
Arranca un nuevo curso en el Seminario Diocesano y el Instituto Teológico San Leandro.
El acto de apertura solemne fue el pasado lunes 2 de octubre en el Seminario Diocesano de Huelva. La lección inaugural corrió a cargo de Carlos López Segovia, vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española y promotor de justicia del Tribunal de la Rota, con el título Retos Eclesiales ante la celebración del próximo jubileo 2025. A continuación se celebró la Eucaristía presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, y se procedió al juramento de fidelidad de los nuevos profesores, los licenciados Freddy Enrique Uzcategui Rodríguez, Juan Manuel Moreno Horta y Daniel Tur García.
Cuarto aniversario del fallecimiento de Monseñor Ignacio Noguer Carmona.
El pasado martes 3 de octubre se cumplió ese cuarto aniversario del fallecimiento de quien fuera obispo emérito de Huelva, Monseñor Ignacio Noguer Carmona. Fue pastor de nuestra diócesis durante 13 años.
Huelva, Sevilla y El Rocío celebran el Encuentro Internacional de Personas Mayores.
Del 2 al 6 de octubre, Vida Ascendente, dentro del Secretariado Diocesano de Pastoral de Mayores, ha organizado este encuentro que ha reunido a más de un centenar de personas para conocer lugares turísticos y cristianos de la provincia de Huelva.
En breve ampliaremos esta noticia que vamos a decir a continuación, porque Iglesia por el Trabajo Decente reclama acabar con la triste lacra de la siniestralidad laboral.
Esta misma tarde, desde las 7, se llevará a cabo una marcha por el centro de la capital y posteriormente se celebrará una Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.
Y el próximo domingo, Alejandro, nueva cita con Iglesia Noticia. Esta vez, Manos Unidas centrará el programa.
Así es. Aquí tendremos a Pilar Jiménez, ya voluntaria, después de pasar por la presidencia de Manos Unidas en Huelva, y pondrán rumbo el lunes a Marruecos y durante una semana trabajarán y supervisarán las labores que Manos Unidas realiza en el norte del país africano. Este mensaje nos ha dejado de cara al programa del domingo.
Nosotros vamos a ver los proyectos que tiene Manos Unidas en el norte de Marruecos, concretamente en Tanger, Tetuán y Chagüe. Y vamos a ver a esas personas, que esas personas nos conozcan y vean cómo trabajamos nosotros también por ellos. Y luego, cuando vengamos, contárselo a todos cómo hemos visto esos proyectos, cómo hemos visto que le hemos cambiado la vida, que decimos esto, yo no estoy haciendo nada. Pues sí, las pequeñas cosas le están cambiando la vida a esas personas.
Estaremos atentos a ese programa del domingo. Gracias, Alejandro. Ahora ya es turno de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Llegó octubre y con él no solo el otoño, sino también la puesta en marcha de las catequesis infantiles y juveniles. Permítanme que hoy le dedique el espacio a esto. Entre otras actividades pastorales de las parroquias, esto se pone en marcha cada mes de octubre. La catequesis infantil y juvenil suele ser ese tipo de actividades que nos resistimos a cambiar a pesar de la intensa melancolía que provoca su repetición anual con un fruto más bien escaso. Las primeras comuniones, esa celebración que ha ido convirtiéndose en un acontecimiento social de tal magnitud que las familias quieren saber cuanto antes qué día y a qué hora sucederá para poder preparar con meses de antelación el fasto que tienen pensado. Es también el momento en que se insiste a la familia que lo que más ayuda en el proceso que lleva hasta la comunión es el testimonio de la asistencia en familia a la misa del domingo o fiesta de guardar, con un éxito también perfectamente descriptible en general, y eso año tras año. Un recurso de las parroquias para controlar la asistencia de los candidatos a la primera comunión es una cartilla de sellos o algo parecido. Sobre esta costumbre hay debate, porque parece que estamos obligando a la asistencia a las familias. Uno se pregunta si hay que hacer obligatorio lo que para un católico que se precie es una necesidad indiscutible y utilizar un subterfugio para que hagan lo que es correcto y tendría que ser un deber de conciencia, pero hasta ahí estamos. Hay una teoría anónima del carrito de la compra que propone que el carácter moral de un individuo puede determinarse en función de si decide devolver el carro del supermercado al lugar designado para su almacenamiento tras haberlo usado o si por el contrario lo deja en cualquier lugar y mal ubicado. El carrito de la compra es la prueba definitiva para saber si una persona es capaz de autogobernarse. Devolver el carro de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado. A ver, no es ilegal abandonar el carrito de la compra, ni hay premio si se devuelve. Por lo tanto, el carrito de la compra se presenta como el ejemplo cumbre de si una persona hará lo que es correcto sin que se le obligue a ello y sin que se le premie por ello. Devolverlo es simplemente ser capaz de hacer lo correcto sin premio por hacerlo ni castigo por no hacerlo. En resumen, pero hay gente que no lo hace. Y eso genera un problema objetivo, así que los supermercados implementaron el candado que obliga a poner una moneda que no solemos dar por perdida y obliga a devolver el carro a su sitio si queremos recuperarla. No sería necesario si todos hicieran lo correcto, pero no es así. Pues bien, este ejemplo les puse a la familia de este año. Saben que lo correcto es que asistan devotamente a misa con sus hijos de catequesis, que los niños asistan con la frecuencia debida, que lo vivan como una necesidad, pero como año tras año hay quien demuestra que su interés por el objetivo de la catequesis es más que discutible, hay que volver para todos al sistema del sello, la moneda del carrito, simplemente para que hagan lo correcto y sus hijos no se perjudiquen en su formación cristiana. Luego llegan las críticas de los que les gustaría seguir dejando el carrito abandonado en cualquier lugar o de los que ven la primera comunión como un simple acto social. Pues, ¿qué se le va a hacer? Pensar requiere esfuerzo, hacer juicios no. Buenas tardes.
Si te digo que según información del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022, 826.000 personas trabajadoras murieron en el trabajo, que 3.801 personas trabajadoras sufrieron un siniestro laboral de carácter grave, 631.724 personas trabajadoras padecieron un siniestro laboral con baja, otras 564.701 sin baja, o que 22.589 personas trabajadoras han sufrido una enfermedad profesional, además de deducir que estamos ante un gran problema, entenderás también que lo que te vamos a contar ahora para esta tarde es una cita muy importante. Y es que la Iglesia tiene voz, tiene algo que decir al respecto, y para ello las entidades que conforman en Huelva la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, como son el Secretariado Diocesano de Migraciones, Cáritas Diocesana, Confre Huelva y la Hermandad Obrera de Acción Católica, convocan a una marcha que terminará con una Eucaristía esta misma tarde en la capital. Mañana sábado la Iglesia celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y Milagros Villamarín, que es presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva, una de las entidades que, como he dicho, forman parte de la plataforma ITD en nuestra diócesis, tiene mucho que contarnos. Milagros, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Las cifras que acabo de dar hablan de personas individuales, está claro, pero este es un problema que tenemos que abordar como sociedad, ¿no?, de manera global.
Sin dudarlo. Las personas trabajadoras por su cuenta no pueden hacer absolutamente nada ante esta lacra que está sesgando la vida de tanta gente y además las repercusiones que tienen para la vida, ¿no?, de la gente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tengo una compañera de trabajo que limpia mi despacho. Esta mujer le encanta su trabajo y lo hace genial, lo hace de verdad bien. Bueno, pues esta persona que lleva toda la vida haciendo este trabajo ahora se encuentra que no puede dar respuesta a hacer el trabajo de la misma forma que lo había hecho hasta ahora. En su trabajo no dan respuesta, en su empresa no dan respuesta a adaptarle el puesto de trabajo porque todavía puede seguir cuidándonos y haciendo la tarea que hace bien, pero en otras condiciones. Su trabajo, su empresa, eso no lo tiene en cuenta. Y la mujer, con todo el dolor de su corazón, se va a tener que ir jubilar anticipadamente porque físicamente ya no puede responder con el nivel que la empresa le exige. Bien, esto es lo que no puede ser. Ella no puede hacer sola dar una respuesta a su problema. Esto es la sociedad en su conjunto quien estamos obligados a mirar y a velar para que el trabajo se haga en las condiciones que necesitamos los seres humanos. El trabajo se hace fundamental para nuestra vida. No solo porque es el sustento, sino porque es un medio a través del cual nos realizamos como personas. Por lo tanto, eso privar a una persona de esas posibilidades y hacer que esa persona lo viva en malas condiciones hasta dañar su salud es un problema grave y serio que tenemos como sociedad. Por lo tanto, somos responsables y las personas individualmente no van a sacar. Tenemos que ser toda la sociedad en nuestro conjunto, los sindicatos, las administraciones y los responsables de las empresas. Todos tenemos que mirar por el bien, porque además, haciendo bien las cosas somos más productivos, no menos. Yo creo que eso es un error que en España todavía no aprendemos.
Milagros, el manifiesto de este año para este día habla de la siniestralidad laboral como una triste lacra. Esa famosa frase que se me viene a la cabeza ahora de trabajar para vivir y no vivir para trabajar refleja de alguna manera que el trabajo no debe ser abordado solo desde un punto de vista económico, sino también humano, ¿no crees? Hablabas de esto antes.
Claro, eso es lo que quería decir, ¿no? Es necesario que humanicemos el trabajo. Ahora mismo el trabajo, mucha gente lo vive como un castigo. por las condiciones. Muchas veces no es tanto porque yo que es el tipo de trabajo que haces, sino las condiciones en que haces el trabajo. Porque todos los trabajos tienen, o la mayoría de los trabajos, y los que no lo son habría que cambiarlo, tienen una dimensión en la que todas las personas nos realizamos y nos desarrollamos. Porque es la oportunidad que tenemos, ¿no?, de mostrar lo que somos y de compartir lo que somos al resto de la sociedad. Eso es el trabajo, además de ser un medio fundamental para ganarnos la vida. Entonces, el trabajo es un espacio que nos permite dignificarnos como personas. Por lo tanto, no puede ser tratado como un elemento más del capital, ¿no?, como una herramienta más que yo le doy un valor. No. No puede ser, tiene que ser algo que lleve a humanizar el trabajo, que ha llegado a unos niveles, pues como yo creo que ni cuando se trabajaban 12 y 15 horas al día se tenía, porque ahí por lo menos había una consideración, había un respeto, ni siquiera, ¿no? Entonces hay niveles de trabajo en el que no se puede tolerar ya el nivel de deshumanización y deterioro de la persona en el que se da.
Hay retos que siguen estando pendientes, ¿no?, de cara al trabajo decente, en muchos casos, como por ejemplo la precariedad, la exclusión. Y ahora también, y sobre todo se ha tomado mayor conciencia, ¿no?, tras la pandemia, de lo que es también la salud mental, no solamente la salud física de los trabajadores.
Nosotros este año hemos querido hacer hincapié, sabéis que desde 2015 como iglesia estamos saliendo a la calle para denunciar la falta de un trabajo decente. Bueno, pues nosotros este año hemos querido hacer hincapié en la necesidad de ir, que ese trabajo decente sea cada vez un trabajo más saludable, respete la vida de las personas y respete la salud de las personas. Entonces, fijaros que en un estudio que hace el Estado del Mercado Laboral de España en 2022, plantea que las razones por las que la gente deja el trabajo, la mayoría de las veces es, en un alto porcentaje, es por un problema de salud mental. Ya te digo yo, en el ejemplo que te he puesto de mi compañera, uno de los elementos que hay es cómo la persona se vive en depresión, porque no es capaz de realizar su trabajo en las condiciones que ella entiende que debe hacer, sin que le cueste la salud, porque esta mujer trabajaba por las mañanas y durante todo el día se quedaba en casa por la tarde tumbada para poder al día siguiente volver a trabajar. Eso no es, eso genera depresión, genera mal estado, genera una situación en las personas que no se puede consentir. Entonces, ese es un motivo. Y el otro siguiente es el mejorar las condiciones de trabajo. No puede ser que las personas no puedan vivir con los trabajos que están teniendo. Eso no puede ser. Por el sueldo, por las condiciones, por el ambiente laboral, no puede ser, ¿vale? Eso genera un estado de ansiedad, de falta de salud importante y también de salud física, ¿vale? Entonces, no puede ser. No podemos seguir manteniendo esta situación. Este año queríamos, porque además va creciendo. Ya hay datos del primer semestre, de los datos que tú leías al principio, sí, y ya van aumentando, ¿vale? Ya está en más de la mitad de lo que sucedió el año pasado. Entonces, es algo que hay que llamar la atención a las administraciones y a la sociedad. ¿Vale? Para que esto se pare de alguna manera.
Y por todo esto que cuentas, un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable, es el lema de este año. Para ello en Huelva se han organizado algunos actos que serán concretamente esta tarde. Milagros, si puedes detallar cuáles son.
Sí, mira, en principio nos vamos a ver esta tarde a las 7 en la Plaza del Punto, estamos convocados. Allí os daremos a todas las personas que quieran participar unos dorsales, que para todo el mundo es el mismo, y vamos a simular una marcha hasta la Plaza de las Monjas, donde expresemos que nos movemos por el trabajo decente, por un trabajo decente que sea un trabajo saludable. Estaremos caminando, es una marcha simbólica, es cortita, es poco tiempo, ¿vale? Y allí leeremos este pequeño comunicado expresando un poco este sentir que hemos estado hablando en este momento. Entonces, bueno, sí que después de eso, a las 8, eso va a ser a las 7, ¿vale? Y a las 8 nos veremos en la Concepción, en la Iglesia de la Concepción, porque haremos una misa también, una Eucaristía por el trabajo decente, estará presidida por el Vicario General, porque el obispo tenía la agenda ocupada para este día, pero bueno, estaremos allí también compartiendo la mesa y compartiendo un poco todo el sentir por este trabajo decente, ¿no? Ponerlo en la mesa, en el altar, para que sea nuestro compromiso cristiano. Entonces yo quiero invitar a toda la sociedad de Huelva a que nos acompañe en esta marcha, pero especialmente a todos los creyentes, porque como cristianos tenemos mucho que aportar. Hay un sentido de lo que tiene que ser el trabajo desde nuestros proyectos de fe que tienen que ser, que son muy claros y tenemos algo que decirle importante a la sociedad, ¿no?
Pues ahí dejamos esa invitación, Milagros Villamarín, que es presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva, una de las entidades que, como contaba, forma parte en nuestra diócesis de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. Muchísimas gracias por atender, como siempre, nuestra llamada y, bueno, que esa voz pueda ser oída esta tarde. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Nos vamos ya a la librería Belva y está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola, Saray. Historia de los concilios es el libro que os quiero presentar hoy. Es la Iglesia a través de sus concilios ecuménicos. Veréis, es un libro para mí bastante interesante en que nos va contando la historia de todos los concilios que se ha realizado en la Iglesia. Bueno, es un libro tanto para personas estudiosas y teólogos, sacerdotes, como para toda aquella persona que quiera conocer un poquito cuál ha sido la historia de la Iglesia. Fijaos que empieza hablándonos del Concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio que se realizó en la Iglesia, convocada por los propios apóstoles, ¿no? Después sabéis que los concilios ecuménicos los convoca el Santo Padre y ha habido 21 a través de toda la historia de la Iglesia y son convocados en momentos importantes de la historia en las que se quiere un poquito o bien adaptar alguna normativa de la Iglesia, se quiere estudiar algún aspecto de fe de la Iglesia, se quiere, no sé, son cosas que nos afectan tanto a la vida de la organización de la Iglesia como a cualquiera de nosotros cristianos que nos van ayudando cómo vivir mejor nuestra vida cristiana, eso a lo largo de toda la historia en la que hay veces que pues afectan la política o las circunstancias que se están viviendo temporales, ¿no? Entonces, este libro, que se llama Historia de los Concilios, de la editorial Almuzara, veo que es bastante interesante y, no sé, nos puede ayudar a conocer eso, cómo la Iglesia ha ido cambiando y han ido estudiando la forma de vivir mejor el Evangelio en cada momento de la historia. Os lo recomiendo, creo que os va a gustar. Hasta la próxima semana.
Pues seguro que sí, hermana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y ahora nos vamos ya rápidamente a Cáritas Diocesana, que es una de las entidades que forman parte también de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente en nuestra diócesis. Allí está Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, como bien has dicho, también estamos celebrando esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente y como siempre lo que queremos es reivindicar que ese trabajo decente sea un derecho que llegue a todos y que llegue a todas y que al final pues nos va a beneficiar, ¿no?, a toda la comunidad. Es un trabajo que tiene que ir ligado a la dignidad de la persona y que a menudo pues vemos en el trabajo diario que muchas veces que puede estar ausente o precarizado. Entonces, desde el área de empleo de Caritas Diocesana de Huelva tenemos diferentes proyectos para alcanzar esa dignidad laboral, donde ayudamos y acompañamos a las personas a conseguir un trabajo digno y también a cómo conseguirlo, ¿no? Muchas veces hay que priorizar en esa formación para que las personas podamos alcanzar aquello que nos merecemos con condiciones dignas y que aspiremos a una vida también mejor. Y bueno, también recordar que hoy viernes pues estaremos a las 7 en la Plaza del Punto haciendo una marcha, y a las 8 será una Eucaristía compartida con motivo de este día.
Esa cita de la que acabamos de hablar, para tener más información sobre el trabajo que hace Cáritas Diocesana de Huelva en favor del empleo y de dignificar la vida también de las personas en este sentido, pueden echar un vistazo, como siempre, a la web de Cáritas. Muchas gracias, Peña. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Sarai.
Vamos a conocer ya la agenda para los próximos días. Para los Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, vamos con un apunte, y es que las parroquias de Corte Concepción y Puerto Moral serán las primeras paradas de la visita pastoral del obispo de Huelva en este curso. Desde el miércoles 11 y hasta el domingo 15 de octubre, Monseñor Santiago Gómez visitará las parroquias de estos enclaves de la Sierra de Huelva.
Gracias, Pablo, muchas gracias. Aquí terminamos el programa de hoy, siempre recordando que tienen una nueva cita con las noticias de la Iglesia el próximo domingo, Iglesia Noticia, con mi compañero Alejandro Ramos, a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Buen fin de semana.